Para cerrar el mundo del derecho de este domingo, contamos con la intervención del catedrático de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El último tema que ofrecemos esta noche a nuestros oyentes es el usufructo, un importante derecho real. ¿No es así, profesor Lasarte?
Bueno, sí, es un derecho de goce, tradicional, muy conocido, de un nombre muy largo y que a las capas sociales, digamos, menos educadas o menos formadas, le origina un problema lingüístico enorme, pero vamos, que en su propio término indica claramente lo que es, ¿no? Usu fructus, los frutos que puede dar el uso de una cosa.
Exactamente. Se establece en el artículo 467 de...
Yo le agradezco mucho que me lo recuerde, porque yo no me sé casi ningún artículo de memoria. Así que se lo agradezco de verdad mucho.
Que se establece la obligación de conservar la forma y sustancia de la cosa. Claro. Es lo que quiere decir el usufructo.
Exactamente. Es decir, que el usufructo es un derecho real limitado, ya que el titular del derecho real está obligado a conservar la cosa. Está obligado a conservar la cosa en beneficio del nudo propietario.
¿Y cómo se puede adquirir el derecho del usufructo?
Pues la pregunta demuestra su curiosidad ya jurídica, ¿verdad? Aunque usted no sea jurista, sino periodista. Demuestra ya, efectivamente, esa es la primera pregunta que yo creo que... Es decir, ¿a quién se le ocurre hacer un usufructo? Es decir, ¿cómo puede ocurrirse que sobre un determinado bien, el mismo bien, existan dos titularidades jurídicas distintas, ¿no? La nuda propiedad que ostenta una persona y el usufructo que ostenta otra. Pues yo creo que, a efectos de comprensión por parte de nuestro alumnado, y yo creo que en realidad también en su origen histórico y en su aplicación cotidiana, el grupo más numeroso de supuestos de usufructo viene dado a consecuencia del fenómeno hereditario. No solo en nuestro país, en España, sino en muchos otros, es enormemente frecuente y conocido que fallecida una persona, su cónyuge ostenta una buena capacidad todavía directiva y tal sobre su herencia, generalmente a través del mecanismo de usufructo. ¿Qué se pretende con ello? Se pretende que el cónyuge viudo tenga en sus manos todavía una cierta capacidad directiva de dirigir, ¿verdad?, el patrimonio familiar y que los herederos, generalmente si son herederos en concepto de legítima o herederos forzosos, ¿no?, cuando en los supuestos en los que quepa tal institución, pues para evitar que el cónyuge viudo pierda la potestad doméstica. Entonces se dice, muy bien, será todo vuestro si queréis, queridos herederos, queridos hijos míos, pero respetar, por favor, pues como estoy hablando yo, que soy de sexo masculino, respetar, por favor, el usufructo materno, el usufructo de vuestra madre, mientras viva, para que ella tenga la garantía de que no podéis disponer con absoluta libertad y podéis venderlo o malvenderlo o realizarlo todo porque os guste, pues no sé, a uno le gusta irse a Brasil a buscar una mulata y al otro le gusta a la India irse a meditar, ¿no? Y que, por tanto, digamos, es una institución, el usufructo, que pretende compensar un poco o reequilibrar los poderes familiares.
¿El usufructo siempre es a través de la herencia?
No siempre, a través de la herencia. Usted y yo ahora mismo podemos ponernos de acuerdo y si resulta que yo soy persona joven, vamos, en nuestro caso no he puesto muy mal el ejemplo, pero bueno, lo tengo que corregir sobre la marcha. Si yo soy una persona ya vieja y mayor y tal, y usted es una persona mucho más joven que yo, como ocurre, vamos a multiplicarlo por dos. Y entonces puede ser que compremos algo y lo compremos a media, pero en vez de, por ejemplo, si compramos un pisito, ¿no?, usufructuarlo a medias porque no lo queremos, es muy difícil sacar los objetos personales cada seis meses, ¿no? Repartir por tiempo en este caso es imposible, ¿vale? Pues a lo mejor nos podemos poner de acuerdo en que aportamos los dos, cada uno, 12 millones de pesetas, compramos un piso en el centro de Madrid, un apartamentito, y yo digo, pues yo lo vivo hasta que cumpla 70 años, y cuando yo cumpla 70 años, el usufructo ya decae, porque lo establecemos en este caso de manera no vitalicia, sino temporalmente, con un límite determinado que está referido a mi edad, y por tanto, durante ese tiempo tengo usufructo, y cuando decae, usted como nuda propietaria consolida toda la propiedad.
¿Pero no había dicho que la propiedad era de los dos?
No,
porque la propiedad es de uno solo. en este caso?
Le agradezco mucho la pregunta porque todas las preguntas permiten clarificar. El usufructo no se configura como una propiedad, sino como un derecho real limitado que lo que hace es que su titular ostenta una serie de facultades que cuando deja de ostentarla se consolidan en el nudo propietario. Ya a partir de ese momento deja de ser nudo propietario. Uh-huh. Es decir, el esquema es, mientras está vigente la relación de usufructo, que siempre es temporal, es obligatoriamente temporal.
Es una de las características del usufructo, característica, la temporalidad, ¿no?
Antonomásica y además aplicable en cualesquiera ordenamiento jurídico, de los que yo conozca al menos. Entonces, mientras el usufructo se encuentra en situación de vigencia, significa que el nudo propietario no tiene ninguna facultad posesoria sobre la cosa. El nudo propietario puede enajenar su nuda propiedad y tendremos otro nudo propietario. Es, por así decir, como la persona que presta un abrigo un día de mucho frío y tiene que ir por la calle pues sin abrigo, porque él lo ha prestado en ese momento y hasta que no se lo devuelvan, pues tendrá que darse el paseíto sin abrigo. Y aquí ocurre un poco exactamente igual. Es decir, el nudo propietario carece más que de las facultades inherentes a que cuando el usufructo deje de tener eficacia, todas las facultades que tenía anteriormente el usufructuario se consolidarán en el nudo propietario, que pasa a ser ya sencillamente propietario. Claro.
¿Qué personas o quiénes pueden ser usufructuarios?
Cualquiera puede ser
usufructuario. Pero no, quiero decir, ¿las personas jurídicas también?
También, también.
No solamente las físicas.
Por supuesto, las personas jurídicas en general, como sabe, incluso en algunos aspectos constitucionales de derechos de la personalidad, como por ejemplo el domicilio y la intimidad, que a mí me parece muy criticable, pero en general, mientras otra cosa no diga el ordenamiento jurídico, las personas jurídicas tienen, en principio, capacidad para ejercitar derechos, capacidad para ejercitar facultades en los mismos términos y condiciones que los seres humanos. Eso es una cosa que viene de antiguo. La organización social actual es muy compleja y realmente no podríamos vivir sin una estructura de persona jurídica. Es decir, se pueden criticar determinadas actuaciones, intervenciones y valoraciones de las personas jurídicas. Lo que es cierto es que en un mundo tan complejo como el actual, no podríamos vivir sin que, por ejemplo, se imagina que un ayuntamiento no tuviera personalidad jurídica, entonces, ¿quién otorgaba los actos administrativos del ayuntamiento? Es imposible, ¿verdad? Se imagina que un partido político no pudiera comprar ni vender, es pudiendo comprar y vender y pasan las cosas que pasan, pues si no tuviera ni siquiera capacidad para hacerlo, ¿qué pasaría? Como decía el otro, ¿no? En cualquiera de los partidos políticos. Y como dicen los italianos, ecco si via dicendo, porque no nos vamos a extender más, ¿no?
Efectivamente.
Lo cierto es que efectivamente, pues claro, una persona jurídica puede ser usufructuaria.
También.
Y no es nada raro. Es más, en determinado grupo de disposiciones testamentarias, no es nada raro que en beneficio de determinadas personas jurídicas, sobre todo órdenes religiosas, etcétera, etcétera, a veces se establezcan disposiciones testamentarias donde directamente se le entregan todos los bienes y a veces se le entregan también usufructos de fincas y tal hasta que, por ejemplo, un nieto cumpla la edad de 30 años o hasta que, es decir, que hay de todo en la vida.
Sí. ¿Y sobre qué clases de bienes se pueden establecer o constituir el derecho de usufructo?
Pues propiamente hablando, la idea de usufructo, la idea prístina de usufructo, y perdóneseme el recurrir a semejante adjetivo, pero vamos, la idea pura de verdad, prístina y originaria de usufructo, requeriría verdaderamente que se tratara de cosas no consumibles. Porque claro, si hay que conservar la forma o la sustancia
y luego retornarla,
claro,
¿no?
Y luego devolverla, entregarla de nuevo al nudo propietario, llegado el momento de extinción del usufructo por transcurso del tiempo, del plazo temporal previsto, parece lógico y natural que el usufructo no pudiera recaer sobre una cosa consumible que pueda ser, por tanto, digamos, consumida hasta su propia extinción física, ¿no?
¿Y puede serlo? ¿Puede serlo sobre cosas consumibles también?
Pues puede serlo, porque el derecho es que tiene tal capacidad de adaptación para todo, que efectivamente hay también una figura de usufructo, una figura especial, que es denominado cuasi usufructo, es decir, porque es una cosa parecida y de ahí que la denominación tradicional de quasi usufructo, que en definitiva consiste en el usufructo cuando recae sobre cosas consumibles. Esa posibilidad está prevista también en el Código Civil, y en ese caso, pues lo que ocurre es que tendrá que restituir una cantidad igual y una calidad igual a la cosa que ha sido consumida, ¿eh? Pero se mantiene también el esquema de referencia del usufructo. Ha habido una larga discusión doctrinal sobre este punto desde los tiempos, los viejos tiempos romanos hasta hoy, pero en general casi todos los códigos civiles optaron al final por admitir el llamado cuasi usufructo. Existen normas para proteger al nudo propietario en caso de que se pueda estar atentando contra la forma y la sustancia, ciertamente, claro. Hombre, si la obligación principal del usufructuario es conservar la forma y sustancia, hay que entender que si no hubiera mecanismos para que en un momento determinado el nudo propietario pudiera solicitar la terminación o la cesación de actos contrarios a la naturaleza propia de la institución, pues claro, sería dejarlo en una institución vana, ¿no?
Y ya vamos a finalizar, profesor Lasarte. ¿Cuáles son las causas de extinción del usufructo?
En general, los usufructos testamentarios, casi todos, suelen ser usufructos de naturaleza vitalicia. Es decir, en beneficio de una determinada persona, sobre todo el cónyuge viudo, pero en otros casos también otra persona. Imagínese usted el supuesto
hijo,
típico...
O un hijo o alguien,
pues,
¿no? También puede ser.
¿Perdón?
Porque puede ser también un hijo.
Un hijo, o puede ser directamente... lo que se llama el ama de llaves o la asistenta o cariñosamente la tata, ¿no? Por aquello de tita tata, ¿no? La tata que ha criado una determinada persona y que esa persona en el momento que son prácticamente coetáneos y que en el momento de redactar testamento se acuerda de que, bueno, pues no tiene ni techo propio esta persona que ha estado al servicio doméstico de la familia y dice, pues mientras viva esta persona le otorgo el derecho de usufructo sobre el piso de la calle Libertad número 15. Bueno, pues eso significa que la contemplación en este caso de la vida contemplada o la contemplación del plazo temporal se hace a través de una persona que no tiene vínculos familiares, pero que si entra dentro de la cuota de libre disponibilidad del testador lo puede hacer con toda libertad. Y generalmente son vitalicios, todos los testamentarios. En los constituidos inter vivos, es frecuente que se pacte un determinado plazo, tanto si la persona es física como si se trata de una persona jurídica, y en ese caso lo que sí establece el Código Civil son los topes máximos. Eso lo han solido hacer todos los códigos del mundo, en principio, ¿no? Que han establecido siempre plazos temporales para que el usufructo, fíjese, no llegue a durar tanto como que pueda constituir una vinculación de la propiedad, como pasaba con los mayorazgos, vinculaciones y tal del ancien régimen, que lo que significaban en el fondo era que se privaba radicalmente no solo al propietario, persona que vivía en ese momento, sino a él y a sus hijos y a sus nietos de capacidad sobre la disponibilidad del bien. ¿Por qué? Porque el ancien régimen no había libertad de comercio y, sin embargo, en el nuevo régimen procedente de la Revolución Francesa, lo que se potencia precisamente es el comercio, el intercambio y que los bienes salgan al mercado.
Pues nosotros tenemos que extinguir aquí nuestro tiempo que dedicamos al derecho civil y también a nuestro programa sobre el mundo del derecho. Muchísimas gracias, profesor Lasarte, por estos minutos que ha estado compartiendo con nosotros.
Muy bien, pues muy bien, muchas gracias, buenas noches.